This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Lotaroa, qué gusto llegar a un episodio más con ustedes, con esta comunidad tan linda que nos escucha por la Free FM 89.0. Quiero agradecer a todas las personas que me escriben por redes sociales, que también comparten el contenido, a toda esa comunidad latina tan linda que hay en Nueva Zelanda. La verdad que es súper inspirador ver lo que hacemos desde el otro lado del mundo, obviamente para quienes hemos vivido en Latinoamérica y que extrañamos a veces nomás esas historias tan caóticas. Yo les quiero traer hoy una actualización de algunas cosas que pasan en Nueva Zelanda, evidentemente porque estamos saliendo al aire desde Hamilton, desde esta isla tan hermosa que es Nueva Zelanda, porque además es un año importante para Nueva Zelanda, porque es un año electoral. Yo solo quiero traer algunas ideas, porque próximamente estaré profundizando esto un poco más. Hay varios temas en agenda que son bastante interesantes con lo que ocurre ahora mismo en la isla, y obviamente la discusión es súper importante porque hay algunas reformas, como en cualquier país del mundo, y que siempre se trata de traer a colación, obviamente, a puertas de una elección. Para quien no conoce mucho la historia política en Nueva Zelanda, porque en decir, bueno, ¿qué pasa en Nueva Zelanda? Pero pana, pasa un montón de cosas como en cualquier parte del mundo. Evidentemente no se va a comparar porque el tema o la realidad es otra, pero sí hay varias consecuencias que abarca ciertas decisiones que no se discuten, por ejemplo, en la comunidad. Obviamente la barrera del idioma es algo bastante interesante porque, como dicen, a veces uno tiene doble personalidad con el idioma, pero evidentemente hay cosas que ocurren. Yo te traigo un poco de información, pero como siempre lo recomiendo, visitar las páginas web. Hay un episodio de las elecciones locales que yo hice el año anterior para que se entienda también para los latinos que son que ya pueden votar en Nueva Zelanda, o si estás interesado, si quieres cachar más de derechos. Es súper importante porque no solo porque es público y porque está en las redes sociales, digo, en la página web, sino para entender, ¿no? Así que este año es de preparación para las elecciones generales que se vienen este noviembre del 2026, y el ambiente está tenso. Recordemos que este gobierno está liderado por Christopher Luxon, que gobierna junto a National, ACT y New Zealand First, que son partidos tradicionales históricos de Nueva Zelanda, pero obviamente no se podría comparar con la historia política en Latinoamérica, porque esta isla, dicen los conocedores, es bastante nueva en temas de historia, ¿no? Pero bueno, temas importantes de discusión: el costo de vida, la economía, el aumento del descontento social, particularmente por varias reformas en temas de derechos, y no lo digo yo, así lo han señalado ciertos líderes maorís, sobre la regresión de los derechos de las comunidades indígenas, que esto no es nuevo. El discurso de Luxon, del National, es contrario a lo que venía siendo del Partido Laborista, ¿no? Así que, bueno, varias encuestas recientes muestran una caída de popularidad de Luxon, eso lo publicaba The Guardian. Mientras tanto, Chris Hipson y el partido del Labour intentan recuperar apoyo, haciendo algunas críticas al gobierno por ejemplo, no haber cumplido promesas económicas ni mejorado la situación de muchas familias. Recordemos que esto también se da en un contexto de una recesión importante para Nueva Zelanda, también la situación de Irak que afecta a la gasolina, y por no tomar medidas, según dicen los conocedores, a tiempo, ¿no? Así que bueno, el sistema de gobierno en Nueva Zelanda es diferente, obviamente todavía responde a una corona, y eso yo lo iré explicando más adelante, pero sí quería que te quede claro que, como es un año electoral, con esto se vienen también reformas recientemente anunciadas, particularmente por Damien Seymour y el partido del ACT, que volvieron a encender el debate político con un nuevo anuncio sobre migración de cara a las elecciones del 2026. Evidentemente, la política migratoria de Nueva Zelanda bastante reconocida en el exterior por una, ser un país que además recibe una cantidad de refugiados y tiene además ciertos beneficios para los refugiados y comunidades que están en situación de riesgo. Esto se ve en una discusión grande, evidentemente, de acuerdo a la visión política que tú tengas, pero ¿qué propone la ACT? Por ejemplo, deportar residentes condenados por delitos graves, aunque lleven muchos años en el país, exigir más pruebas de inglés, crear una unidad especial para perseguir overstayers, o sea, gente que se queda sin, que extiende su visa, se queda más de su visa, quiero decir, cobrar un cargo diario de $6 a visas temporales para infraestructura y limitar el acceso de ayudas sociales durante los primeros 5 años para nuevos residentes. Ese es uno de los temas que a mí me parece más interesantes, por no decir preocupantes, limitar el acceso a ayudas sociales. Si tú quieres saber de estadísticas, está la página de estadísticas de Nueva Zelanda donde tú puedes ver qué comunidades reciben más ayuda social, pero además, quienes viven bajo esas ayudas, también te puedes meter a la página de Earland Revenue o cualquier página del gobierno social donde puedes recibir eso. Y obviamente el discurso siempre es señalar al migrante, que además Nueva Zelanda tiene una mano de obra extranjera bastante importante en los principales labores, pero además un convenios con diferentes países para las temporadas altas, porque mano de obra no hay y no hay tampoco profesionales para ciertos sectores, principalmente el de salud, que es el más importante. Pero bueno, eso no lo digo yo, no vaya a decir, está loca que dice, es lo que dice justamente en los debates que se arman en las redes sociales, en la propia televisión local neozelandesa y también de la gente que vive aquí por años. Yo dándoles esta introducción de estas reformas que vienen migratorias, que es muy importante que también transparentar esto, tú puedes escuchar el discurso completo y el anuncio de este dirigente político, bueno, de este político neozelandés público, pero también en los medios tradicionales puedes leer, porque además se anunció que a partir del 2027 quienes quieran obtener la ciudadanía deberán aprobar un examen. Es un test formal de opción múltiple y presencial que evaluará cuánto saben sobre el país, lo que significa ser ciudadano. Hasta ahora el proceso era mucho más simple, solo bastaba confirmar una declaración afirmando que tú entendías los derechos y responsabilidades de ser neozelandés, pero con este nuevo sistema lo que se busca es no solo confirmar esto por decir, sino demostrar, ¿no? Incluye el examen, por ejemplo, temas claves como derechos humanos, la libertad de expresión, el sistema democrático, el funcionamiento del gobierno y principios básicos como nadie está por encima de la ley, pero tienes que además probarlo, ¿no? Los postulantes deben responder correctamente al menos del 75% de las preguntas. Evidentemente, en un contexto donde Nueva Zelanda es un destino ya reconocido internacionalmente, muy atractivo para estudiantes, para los working holiday y para tantos sectores también por la calidad de vida, yo tengo aquí un invitado muy importante, muy interesante que lo encontré, que le agradezco que se sume a Loa Taroa y a las discusiones con Denise. Él es Nicolás Imas. Él es un experto en temas de migratorios en Nueva Zelanda, cuenta con más de 10 años de experiencia, sobre todo en el sector de las farmers, o sea, de las granjas y convenios que hace para reclutar personas que puedan trabajar. Él lo va a contar mejor, obviamente, yo solo le doy el contexto. Es especialista en este sector, pero además vivió hace varios años en Nueva Zelanda y pudo asimismo formar junto a su socio un espacio para precisamente asesorar en temas migratorios. Primero, Nicolás, muchas gracias por unirte. ¿Cómo estás?
Hola Denise, ¿cómo estás? Bueno, no, muchas gracias a vos realmente por invitarnos. Así que bueno, feliz de estar acá y de poder un poco entrar en la discusión y charlar todos estos temas que son tan importantes, ¿no? No solamente para nuestra comunidad latina, sino también para todo el país, ¿no?
Cuando tú escuchas reformas migratorias de Nueva Zelanda, no te debes sorprender porque eso hay un anuncio cada semana, creo.
Sí, mira, yo como te decía, yo llegué en 2017 a Nueva Zelanda y realmente todos los años se escuchan este tipo de cuestiones. Es Los procesos migratorios han cambiado muchísimo todos los años. Hay cambios y hay veces que son buenos y hay veces que no son tan buenos, pero no es algo que para mí me llame la atención ese tipo de discursos, ¿no?
¿Cuáles crees que han sido los cambios positivos desde que tú estás en Nueva Zelanda? Porque evidentemente hacer una isla, yo creo que el contexto migratorio es muy diferente, porque el abasto de las cosas que hay aquí se limita por un factor básico, que es una isla.
Sí, tal cual, tal cual. O sea, Nueva Zelanda está aislado, tiene una situación muy particular. De todas formas, yo creo que hay un movimiento mundial, ¿no? Que está tendiendo a un discurso similar al que dio, bueno, esta persona es David Seymour,
Sí.
que básicamente el hecho de endurecer las cuestiones migratorias, los requisitos, las deportaciones, o sea, yo lo escucho en Europa también. Yo creo que una ola mundial que está apuntando a eso, y por supuesto Nueva Zelanda no es ajeno a eso, y incluso si vemos al vecino Australia, en Australia también en los últimos 2 o 3 años ha habido un proceso fuerte de ¿no es cierto? Poner trabas y sobre todo poner ajustar un poco lo que es el sistema migratorio, ¿no? Entonces, creo que es natural que se echaran estas cosas, pero bueno, una cosa es lo que una expresión política puede decir o una voluntad de llevar adelante ciertos cambios, la otra es, como vos bien decías, la realidad que vive el mercado laboral neozelandés, que al fin y al cabo siempre termina lo mismo, ¿no? Muchas políticas, muchas propuestas. Pero siempre se ve que cuando quieren instalar alguna política que sea fuerte y en contra de la migración, terminan después volviendo para atrás porque se dan cuenta que necesitan de las personas. La demanda laboral fuerte aún está ahí para todos los sectores. Por supuesto que hay contextos económicos, contextos en el mundo de guerras y demás que hacen que esto sea fluctuante, pero yo creo que Nueva Zelanda hoy por hoy lo que necesita es seguir creciendo en búsqueda de ser competitivo a nivel mundial en términos de poder llevar gente calificada, ¿no? Hoy compite con Australia, compite con Canadá y con muchos otros lugares y definitivamente los últimos cambios que hizo en migración, de hecho los cambios que vienen ahora en agosto, están todos orientados a tratar de que se queden las personas calificadas y no de que se vayan, ¿no?
Yo he entrevistado a varios profesionales de la salud en
Sí.
diferentes áreas y contaban cómo es el proceso, por ejemplo, para una persona de Chile, otra de Argentina, de México, de Latinoamérica en general, y contaba mucho esto, ¿no? Como hay muchas trabas también en el proceso, eso lo calificaban ellos como trabas, de decir, mira, te demostré toda mi experiencia, tengo todo esto, pero siempre a ver como esta duda de que si va a ser suficiente capaz de trabajar. Y cuando tú ves la realidad en el día a día, en el sistema de salud, hay demoras en el para obtener una cita, hay demoras para conseguir medicamento, hay un montón de precariedad que existe en el sistema de salud, que obviamente no lo voy a transparentar yo, pero es lo que la gente se queja, inclusive en las redes sociales. ¿Cómo volver a eso? Digo, ¿cómo tú que estás más relacionado con el tema migratorio, cómo prepararse para eso una persona que quiere emigrar? Tú eres asesor, yo creo, ¿qué hace un asesor migratorio? Porque
Sí,
a veces no los creo, digo, ¿será que me va a ayudar o que me va a joder?
tal cual, ¿no? Lo bien que decís, sí, nosotros somos Licensed Immigration Advisor, o sea, nosotros para poder brindar asesoramiento migratorio tuvimos que sacar una licencia oficial que te habilita, ¿no es cierto? En Nueva Zelanda es ilegal brindar asesoramiento migratorio sin una licencia oficial, ¿no es cierto? Salvo que sea, por ejemplo, para cursos de inglés y demás, pero nosotros tenemos licencia oficial para poder hacerlo y estamos un poco bajo bajo la atenta mirada de lo que es el Estado, porque nosotros respondemos a un tribunal, entonces cualquier error o cualquier mal asesoramiento puede llegar a hay un tribunal específico para temas migratorios y para asesores migratorios, por los cuales nosotros tenemos que responder con profesionalidad, ¿no? Entonces, es muy importante que cualquier persona que vaya a recibir asesoramiento migratorio esté seguro que lo hace a través de un asesor migratorio. Nosotros, yo soy originalmente ingeniero agrónomo, pero yo tuve que hacer toda una carrera de nuevo en lo que es leyes migratorias en Nueva Zelanda para poder sacar la licencia, lo mismo mi socio Santiago. Entonces, bueno, podemos decir que lo nuestro es oficial, o sea, uno puede entrar a la página web de Immigration Advisors Authority y puede ver nuestra licencia vigente que todos los años tenemos que renovar y demás. Entonces, bueno, es importante eso, ¿no? Que se busque siempre asesoramiento profesional, que somos las personas que podemos realmente darles un panorama claro de cuál es la situación migratoria, ¿no?
Cuando
Eso,
tú
eso
ves,
básicamente.
yo no sé, digo, no es por generar ningún tipo de comentario, pero cuando yo veo estos videos, yo te ayudo a venir a, no sé, a la China y haz esto. A
Sí.
mí, la verdad, me genera ruido, o sea, digo, bueno, cualquier persona puede generar el contenido que quiera, ¿no? Pero
Exacto.
a la final sí termina siendo un problema porque esa información, esa mala información se repite y a la final sí se genera un problema una vez que migras. ¿Tú qué
Sí, tal
consejo?
cual. El hecho de vender el país como un color, como todo color de rosa, o sea, los que ya somos migrantes sabemos lo que significa el camino de llegar y de lograr, sobre todo, ¿no? Llegar a un país como Nueva Zelanda con todos los requisitos y con toda la realidad totalmente distinta que la que uno vive. Y sabemos que si bien hay muchísimas cosas que son hermosas, también hay muchas cosas que no son tan lindas, que también las tenemos que vivir. Entonces, desde ya, migrar no es fácil. Cualquier persona que te quiera decir que se hace de un día para el otro, no te está diciendo el 100% la verdad. Así que no, generalmente, realmente nosotros tenemos muchas consultas de gente porque yo escuché esto, porque a mí me dijeron esto, y la realidad es que hay todo un sistema, hay un manual de operaciones de inmigración en el cual están todas las cláusulas específicas y esa es la única realidad palpable de cómo son la realidad, ¿no? De las leyes migratorias están operadas en un marco en Nueva Zelanda hiperprofesional, donde tanto los oficiales de inmigración como nosotros nos basamos para poder dar el asesoramiento y ellos para poder evaluar en un cierto caso, ¿no? Entonces, acá no hay una cuestión de opinión, uno no puede opinar sobre cierto proceso porque lo que se hace es llevar todo al manual de operaciones, a las cláusulas que dice la ley, y a partir de ahí es lo que termina saliendo de una visa aprobada o no aprobada, ¿no?
Por ejemplo, lo que justamente David Seymour propone es deportar residentes condenados por delitos graves, aunque lleven muchos años en el país. Es básicamente trasladar la responsabilidad al migrante de lo que pasa en tu país. Claramente eso no lo vamos a debatir porque no somos expertos en eso, pero sí, evidentemente es el gancho para decir estamos tomando decisiones.
Sí,
Ahora, exigir.
en ese sentido hay que ver hasta qué punto, a ver, porque de hecho hoy por hoy ya hay un sistema en el cual Immigration New Zealand puede hacerte una Deportation Liability Notice, que se llama, que es el primer paso para deportar a un migrante, ¿no? Que ya sea con una visa temporal o con una residencia. Hay todo un marco que está en lo que es el Immigration Act 2009, que es básicamente la ley que rige todo lo que es inmigración. En la parte de deportación, y si inmigración considera que la persona, ya sea, como te decía, en visa temporal o en residencia, no cumplió con ciertas leyes o con ciertas cláusulas dentro de la Immigration Act, Puede tranquilamente hacer una Deportation Liability Notice y empezar el proceso de deportación. Por supuesto que después todo el proceso para deportar se rige bajo ciertas estructuras legales que en donde la persona que está eventualmente perjudicada puede apelar y hay instancias de apelaciones, hay instancias donde se puede demostrar o defender, ¿no es cierto?, un caso y bueno. En ese sentido, no sé qué tanto más cambio puede llegar a haber, porque la realidad es que ya existe el proceso de deportación, y yo creo que ir en contra, o sea, algo nuevo, o sea, reducir las instancias de apelación, no creo que sea algo dentro de una estructura legal que sea posible, ¿no?
Ahora exigir más pruebas de inglés.
Bueno,
Perdón, o sea,
eso está
perdón que me
bien,
ría, pero, o sea,
sí.
yo entiendo, o sea, yo quiero hablar para la gente que decide con privilegios migrar. Obviamente, cuando tu situación es de riesgo, cuando tú tienes una situación de vulnerabilidad en tu país o eres refugiado, ese es otro tema, eso
Sí.
es, se trata desde otro carácter, evidentemente. Pero para una persona que migra con privilegios, estoy refiriéndome a la gente que tiene privilegios, digo, lo mínimo, pana, es si vas a un país de habla inglesa, apréndete unas cuántas
Sí.
palabras, o sea, eso sí me parece como un tema incluso hasta de supervivencia, porque
Sí.
evidentemente al llegar a un lugar donde no te puedes comunicar, te deprimes y te frustras.
Sí. Sí, mira, en ese sentido, de hecho, ya también en el tema de inglés, hoy por hoy los requisitos de inglés, lo que es visados temporal, están más que nada regidos para las low skills, o sea, los trabajos de baja habilidad, o sea, pero si hoy estás aplicando por una visa en un skill level 1, 2 o 3, que son los trabajos más calificados, no tenés que mostrar pruebas de inglés, pero. Pero ciertamente para poder conseguir un trabajo vas a tener que o demostrar que tenés al menos un nivel de inglés funcional para poder hacer tu trabajo o que realmente sea un trabajo que en el cual no necesitas ese nivel de inglés, pero es un trabajo que al fin y al cabo si te contratan es porque estás cumpliendo con alguna demanda
Pero,
específica del mercado, ¿no?
claro, pero además, por ejemplo, tú que eres experto en el tema de farmers, que me gustaría también que
Sí.
me cuentes un poco esa preparación.
Dale.
Así tú no necesitas comunicarte, tú necesitas entender. Eso es lo que
Tal
pienso yo. O
cual.
sea, en un lugar de una farmer, o así tú estés picking, lo que sea, recogiendo frutillas o kiwis, tú
Sí.
necesitas entender los riesgos que hay, que eso, la seguridad, la posición, si tienes tu break, si tienes a qué hora
Tal
tienes que
cual.
llegar. Y obviamente, si tú no puedes, obviamente me encontrarás con gente que pueda hablar español, pero no es la mayoría. Vos sabes que esos trabajos también viene mucha gente de Asia y que cumple esos roles o de las islas del Pacífico. Entonces, o sea, yo digo hasta por seguridad, el tema del inglés es supervivencia.
Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo con eso. El inglés es importante. Lo cierto, hablando específicamente de lo que es granjas y demás, lo cierto que hoy por hoy hay una estructura en la cual tampoco es fundamental tener un nivel de inglés alto, sino un nivel de inglés de práctico, en el cual uno puede entender ciertas tareas y pueda comunicarse, aunque sea mínimamente, con el empleador. Yo, de hecho. Dicho eso, conozco muchísimos casos de gente con muy poco nivel de inglés que hoy está trabajando en las granjas y lo está haciendo de buena manera porque es un trabajo. A ver, hay trabajos en los que el inglés es fundamental, hay trabajos en los que el inglés pasa a un segundo plano, te diría, si sabes bien lo que estás haciendo, ¿no? Pero tal cual, como decís vos, primero, es una cuestión de seguridad, de entender ciertas cosas mínimas. Desde una señal de pare en la ruta, una señal, o sea, de lo que significan los carteles en el costado de la ruta, hasta lo que puede llegar a ser derechos laborales y demás, que muchas veces pasa y que de hecho las leyes migratorias últimamente han ido, tanto con el gobierno anterior como con este gobierno, han ido en pos de reducir la explotación laboral, ¿no es cierto? Sobre todo para personas que están siendo vulnerables, como puede ser un migrante que todavía no tiene un buen nivel de inglés. Entonces, se escuchan muchos casos que por malentendidos por la barrera idiomática terminan generándose problemas que no habría si la persona tenía un cierto nivel. Entonces, sí, para mí el inglés es importantísimo, pero también la realidad es que muchas veces muchas personas terminan llegando sin tanto nivel de inglés, pero porque tienen buena experiencia laboral en cierto rubro. Y después, bueno, se van haciendo en la medida que van trabajando, ¿no?
Ahora, y solo para analizar esto último, y así nos cuentas que es Pampa Internacional, Nicolás,
Claro.
igual, amigos, saben que me escuchan por la Free FM 89.0. Esto sale cada sábado a las 7 de la noche desde la radio comunitaria de Hamilton por la 89.0. Pero también estamos en Apple Podcast, en Spotify como Aló Taroa, las redes sociales de Aló Taroa y Denise Herrera, aquí su servidora. para cualquier duda, propuesta, crítica, lo que ustedes quieran, con respeto, obviamente, porque si no se agita esto, ya saben, como en los latinos. Ahora, cuando escuchas esto, la verdad que delimitar el acceso a ayudas sociales durante los primeros 5 años para nuevos residentes. Igual, cualquier persona que llega a Nueva Zelanda, así sea bajo cualquier tipo de visa que vos tengas, paga de impuestos. Eso significa que tú eres elegible a tener el tema que es de derechos que cualquier neozelandés. ¿Por qué ven?
Sí.
¿Cómo lees esto? A mí me parece, y además tú sabes que aquí hay un sector bien importante también de neozelandeses que reciben el beneficio, y obviamente, no sé, he escuchado algunas situaciones en el tema de refugiados o cómo continuar con la situación. Eso digo, por eso ese tipo de migración es diferente, es otro análisis, quiero decir, pero se paga. Desde que tú llegas, se paga el impuesto que es, y tú sabes que es bastante agresivo, también el sistema de tax que tiene, Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, me parece, a ver, si se quiere decir así, como si vos, los argentinos, los latinos somos de sangre caliente, me parece ridículo realmente, me parece ridículo porque peca de un, entre, o sea, hay un principio de igualdad entre la ley que por supuesto está, todos sabemos que uno está en proceso de visa temporal, viene específicamente para cumplir con esa función que tiene en su visa, pero una vez que uno es residente y que uno apunta a una vida más a largo plazo en Nueva Zelanda, debería tener, como es hoy, los mismos beneficios que cualquier otro residente. Cuando Inmigración aceptó que esa persona es apta para ser residente permanente en Nueva Zelanda, debería tener las mismas condiciones, ¿no es cierto? Porque es una cuestión de necesidad, no es una cuestión de elección, sino que todas estas cuestiones son derechos humanos, ¿no es cierto? Que uno va ganando y entiendo que a nivel de visas temporales uno puede decir, no, bueno, pero nosotros podemos restringir porque son los términos bajo los cuales se aprobó tu visa. Ahora, en lo que es residencia, creo que ya cambia, ¿no es cierto? La situación porque ya es el país te está brindando ciertas condiciones que son las que cualquier persona necesitaría para vivir de manera permanente y aportar al país, ¿no es cierto? Entonces, será interesante ver cuál es la propuesta concreta, porque todo esto escucho que son propuestas muy, muy abstractas. Después, por atrás de esto, hay todo un marco legal que hoy existe, bueno, que básicamente no se cambia de un día para el otro, son estructuras que se construyeron con los años y que bueno, están ahí por alguna razón. Entonces, me
Y que
gustaría ver
además es
si.
siempre poner al migrante como en segunda categoría, ¿no? Como
Sí, sí,
siempre
sí, sí.
tener que alcanzar ciertas metas para demostrar que puede ser. La migración es un derecho universal, lo decimos nosotros, lo dice la ONU, y evidentemente estos discursos sí preocupan porque el migrante, la mayoría de migrante que hace bien su trabajo, que viene con esperanzas o por la decisión, porque migrar es un derecho, tú no necesitas una justificación para movilizarte, o sea, es así, así de básico. A veces sí tengo esa impresión de que cada uno siempre justifica por qué se fue del país. Evidentemente no necesitas justificar si tu deseo fue cualquiera que fue a tu deseo, mientras sea sano, obviamente, no vas a
Sí, sí,
traficar,
sí, sí.
pero...
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, y por último, solo... Nicolás, cuéntanos cómo nace este interés tuyo, ya que obviamente tu carrera era otra y te insertaste en este tema migratorio. ¿Qué fue lo que te despertó para crear Pampa International, que entiendo es tu agencia también para asesorar a personas
Sí.
que quieran migrar en el tema de farmers, sobre todo?
Sí, ahora lo explico bien.
Sí.
Básicamente, yo soy, como te decía, soy ingeniero agrónomo, trabajé en Nueva Zelanda como asesor de granjas lecheras. Yo trabajaba con la parte ambiental, asesorando a los granjeros a que cumplan con todas las regulaciones ambientales y demás. Y básicamente mi interés, bueno, por supuesto que como todo migrante he pasado por muchas profesiones. Creo que esta profesión de asesor migratorio es mi tercer título que tengo en mi carrera, porque soy ingeniero agrónomo, después también tengo un título de landscaper, de paisajista en Nueva Zelanda.
Yo
Después
acá.
saqué el título de asesor ambiental también, que fue toda una carrera que tuve que hacer ahí en Nueva Zelanda, y ahora esta carrera de asesor migratorio. Que surge básicamente a través de mi propia experiencia. Yo apliqué a residencia en 2019 y estuve 2 años esperando una respuesta por parte de Migración. Vino justo también COVID y todo en el medio. Me acuerdo que en ese momento era un gran revuelo, porque no sabíamos realmente, los migrantes que estábamos en Nueva Zelanda, no sabíamos al principio, como que Nueva Zelanda estaba en ese momento eterno. Y nos dijeron, era una cuestión de, realmente nos trataron muy mal, porque es la realidad, nos trataron como migrantes, nos trataron muy mal. Me acuerdo recibir un mail que decía que estamos en este contexto de residencia, que la residencia es un privilegio, no un derecho, por lo tanto que teníamos que esperar, porque ya habíamos, algunos habíamos esperado ya un año y medio y seguíamos sin saber qué iba a pasar, no sabíamos si se iba a cancelar o no. Entonces, la verdad la pasamos muy mal durante ese tiempo. Fue muy, muy duro todo lo que vivimos ese grupo. Incluso se hizo un grupo de migrantes de Nueva Zelanda, que estábamos toda la gente que habíamos aplicado en la misma situación, el primero que aplicaba residencia, no teníamos respuesta. Un grupo grandísimo que después me encontré con una de las chicas que había iniciado eso, que de Alemania, que ahora es también asesora migratoria, Licensed Immigration Advisor, y ella incluso enseña en el instituto que da esta certificación. Y bueno, el interés surge ahí cuando este grupo de migrantes se decidió ponerse, que de hecho en ese momento el gobierno nos dio la espalda, y la única persona, esto es importante decirlo, la única persona política que se acercó a nosotros fue Erika Stanford, que en ese momento ella, bueno, era la speaker del Partido Nacional, y realmente se acercó a nosotros y se preocupó por la situación, ¿no es cierto?, de los migrantes. Entonces era muy querida, o sea, Erika Stanford era muy querida por la comunidad de migrantes de Nueva Zelanda. Y bueno, después llegó al gobierno, y tiene muchísimas cosas que se pueden criticar, ¿no es cierto?, que por ahí también escapan un poco por ahí a sus
La
cuestiones,
historia del
personales.
político, antes de ser
Sí, 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 sí,
autoridad,
sí.
es tu
Y también
mejor
que,
pana.
sí, que responden también a intereses que van más allá de lo que ella piensa, sino también de lo que el
Sí.
gobierno, del alineamiento del gobierno. Pero bueno, sin embargo, creo que yo, como te digo, la conocimos cuando todavía no era nadie. Y realmente a nivel individual, yo le he llegado a escribir individualmente y me respondió por Messenger y demás. Entonces, en su momento realmente fue muy interesante todo lo que planteó, y la forma en la cual defendió a esos migrantes que estábamos en el limbo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante aclararlo. Por supuesto que después me hubiese gustado ver algunas otras cuestiones. Tenía mucha esperanza de que ella llegue a la posición que está, pero bueno. Todavía creo que de hecho hay algunas cuestiones buenas que después, si quiero, podemos hablar, que son algunos caminos nuevos que se abrieron, posibilidades para migrantes que se abrieron a través de la gestión de Erika. Entonces, si me preguntás a mí, comparando, yo, como te digo, 8 años en Nueva Zelanda, 2017, te puedo decir que de todos los ministros que pasaron, la más coherente con lo que dice y hace fue Erika, a pesar de que hay algunas cuestiones que por ahí hubiese esperado un poquito más, ¿no? Pero bueno, como todo, no se puede contentar al 100% a todo el mundo. Dicho eso, no es una defensa a un gobierno que prefiero no opinar al respecto, ¿viste? Realmente con Labour y
Sí.
National no he visto grandes diferencias tampoco en la forma de gestionar. O sea, yo viví toda la parte del Labour, todo el gobierno Labour, que realmente me gustaba mucho y me desilusionó. Y bueno, ahora con Luxon no tenía muchas esperanzas, las cuales no me pude desilusionar porque tampoco tenía muchas expectativas. Entonces, bueno, pero realmente. Creo que sí, la situación hoy es compleja, no escapa a lo que es la realidad del mundo, porque muchos de los problemas que vos mencionabas al principio del programa los veo acá en Europa también, ¿no es cierto? En todo lo que es la suba de los precios relacionados con con el combustible y demás, que son sin duda cuestiones que afectan. Por supuesto que al ser una isla alejada de todo, creo que tienen un mayor impacto porque es directo el impacto, no hay forma de minimizarlo.
Claro.
Pero bueno, dicho eso, Jacinda tuvo también muchísimos desafíos en su gobierno, incluyendo el COVID, y bueno, es parte de gobernar un país, ¿no? Es cómo mitigás este tipo de situaciones.
Ahora, con tu agencia, ¿cómo se te busca? ¿Qué precios hay? ¿Hay
Bueno.
interés de venir? Porque obviamente Nueva Zelanda sigue siendo un destino bastante atractivo para migrar, ¿no?
Sí, Pampa International básicamente es un emprendimiento que surge aproximadamente 3 años atrás con la idea de ayudar específicamente a migrantes que querían trabajar en granjas lecheras a poder cumplirlo, ¿no? Entonces, nuestra idea siempre fue más allá de lo que es requisitos de visas y demás, entendíamos que para lograr conseguir una oferta laboral concreta en Nueva Zelanda necesitaba mucho más que, o sea, hay un proceso muy anterior a recibir una oferta de trabajo que empieza desde hacer bien tu currículum hasta entender el mercado laboral y poder conectarte con los empleadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pampa creció mucho y tenemos casi 70.000 seguidores, 67.000 y pico en Instagram, porque realmente hemos ayudado a muchas familias de migrantes que por ahí no tenían el tiempo o para poder ponerse a entender cómo es el proceso, ¿no? Porque una persona, un tambero que trabaja en Sudamérica, que por ahí capaz no tiene ni siquiera días libres, se le complicaba para poder entender cómo funciona el proceso migratorio, para saber con qué tiene que cumplir. Entonces, un poco contentos porque hemos logrado cambiar la vida de muchas familias que por ahí sin el soporte que les brindamos hubiese sido imposible que lleguen, ¿no? Por supuesto que no es tampoco una cuestión sencilla, como decía vos, no, como te decía hoy en off, no es una promesa de color de rosas de decir vení con nosotros que te damos un trabajo, sino que es un poco prepararte y ayudarte a que mejores tu perfil, a que tengas más acercamiento a los empleadores, a que entiendas cómo buscar el trabajo, a que entiendas cómo ser mejor candidato o por lo menos mostrar de mejor manera lo que ya sos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, muchísima gente lo consiguió. Tenemos un programa que se llamaba Rural Leaders, que realmente ha sido muy bueno. Ya este año seguramente vamos a cambiar el formato porque hoy estamos mucho más enfocados a todos estos procesos de visados. Estamos ayudando a muchos visados que ya escapa lo que es granja lechera, sino que es más en general a todo tipo de migrantes, incluso de la comunidad latina y de otras comunidades. Entonces, el programa Rural Leaders ya va a dejar de estar como tal, sino que vamos a empezar a brindar programas cortos para bueno, darles ese empuje que necesitan los migrantes para poder entender cómo migrar, ¿no?
Chévere, Nicolás. Bueno, te quiero agradecer por sumarte a Lotaroa. No sé si quieres compartir tus redes sociales o cómo contactarte para que puedan también conocerte, ¿no?
Sí, como Pampa International nos pueden encontrar y también como migrar.a.nz. Ese es mi Instagram personal como asesor migratorio. Pero con cualquiera de los dos se pueden comunicar conmigo, si no, un mail a nicolás@pampainternational.com. Me pueden mandar cualquier duda que tengan para que se.
Gracias, Nicolás. Y bueno, amigos de Lota Rúa, pueden conectarse, ya saben, a las redes sociales. Conmigo será hasta un próximo episodio. Bye.
Chao, chao.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.